Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Nuevo día, nuevo escándalo y nuevamente es Dorothy Pérez, la contralora, quien enciende las alarmas. El nuevo caso involucra al gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, acusado de haber usado más de 31 millones de pesos del gobierno regional para financiar una asesoría que, lejos de ser institucional, habría estado diseñada para beneficiar su campaña de reelección. Sí, así como lo escucha, coaching político en horario laboral dentro de la misma gobernación y pagado con plata de todos los chilenos. ¿Qué dice el informe 873 de la Contraloría publicado el 3 de junio? Que se comprobó que los contenidos de esas sesiones de coaching no entregaban herramientas reales para mejorar la gestión, el rendimiento o el clima laboral de los funcionarios. Por el contrario, trataban explícitamente temas relacionados con la campaña electoral de Claudio Rego, no en general, dice el informe, no en teoría, sino directamente con su candidatura a la reelección como gobernador. Y a pesar de esto, todavía hay quienes insisten en que el problema de Chile es que el Estado es chico. No, señores. El problema no es el tamaño del Estado, ese es solamente el problema, es el tamaño del descaro con que lo capturan. Porque esto no es un caso aislado, es parte de un patrón que ya conocemos. Fundaciones truchas, licencias médicas falsas, contrataciones a dedo y ahora coaching electoral con recursos públicos. La lista no para, es un escándalo nuevo cada semana. Hoy la corrupción ya no siempre llega en maletines. A veces se disfraza de formación institucional, de mejora del clima laboral, de días administrativos o de permisología. Así fue como Rego, según la Contraloría, camufló una operación de campaña financiada con el dinero de todos, mientras miles de chilenos siguen esperando una operación en la salud pública, luchando contra la tómbola escolar o tramitando por años un subsidio habitacional. Y todavía se preguntan por qué la gente no confía, por qué hay rabia, por qué muchos sienten que la política está secuestrada. Porque en parte lo está. Porque mientras unos se sacan la mugre trabajando y pagando impuestos, otros se cuelgan del Estado con cargo directo a tu esfuerzo. Están escuchando La Voz de la Gente, soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura, en Concepción 88.1. La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Bío Bío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
Que tus tarjetas de crédito BCI te devuelvan plata en todas tus compras suena bien. Y que tengan un 7% de cashback los jueves comprando bencina a través de tu app Copec suena aún mejor. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claros, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Condimentos austriacos, aceite de oliva toscano y una amplia variedad de sirups para mixología. Son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar y tener una experiencia única por el antiguo continente. Visítanos en www.europasecreta.cl. y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
BioRend, el fitoregulador natural que potencia las defensas de tus cultivos desde el suelo. Formulado con quitosano, activa la resistencia sistémica adquirida de tus frutales, hortalizas y cultivos. Mejora raíces y fortalece el vigor de las plantas. Más defensa, más respuesta, más rendimiento. Y exclusivo en Copeval. BioRend, activa la resistencia sistémica adquirida. Protege, responde, rinde, solo en Copeval.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con litio de alta calidad que impulsa autos eléctricos y baterías para energías limpias.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
Adivina buen adivinador y gana millonarios premios. No somos una agencia de viajes, pero hemos sido el destino de muchos. ¿Quiénes somos? Ingresa a quienessomos.cl y registra tu opción.
Comer mejor no tiene por qué ser complicado. Se trata de equilibrio. Tu tupper del trabajo, tu postre favorito, el picoteo con amigos o una colación improvisada. Todo tiene su lugar en una alimentación equilibrada. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Agricultura, estamos presentando La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Jube.
Buenos días, viernes 6 de junio, 10 de la mañana con 15 minutos. Y le estaba diciendo a Beto, primer viernes que no estoy sola en el panel. Al menos presencial, ¿no? Me está acompañando, bueno, una panelista de los días miércoles femenino, pero que esta vez lo movimos para el viernes. Constanza Castillo, cientista político, amiga de la casa. ¿Cómo estás, Connie?
Muchas gracias, bien, ¿y tú? Gracias por la invitación. Esperamos que sea un buen viernes.
De todas maneras, bueno, ya llegando ya al fin de semana ya es muy bueno. Y nos acompaña presencialmente Rodrigo Álvarez, profesor de Derecho de la Universidad Católica, ex convencional constituyente de la gloriosa región de Magallanes y la Antártica chilena.
Así es, muchas gracias por la invitación, además acá rodeado de Constanza, así que estoy muy bien acompañado.
Ahora tienes que decir cuál es la Connie buena y cuál es la Connie mala.
No, las dos son muy buenas.
No, yo creo que eso está claro. ¿O no?
No sé, ¿cuál eres tú?
Yo siempre la buena.
No,
siempre
no,
la buena.
Prefiero no opinar.
Y lo peor de todo lo dice Rodrigo porque trabajamos juntos un año, así que
El año más loco en nuestras vidas.
El año más loco, en nuestras vidas.
Pero más importante también en muchos aspectos.
Efectivamente. Oye, bueno, pasemos directamente como a lo que planteamos en la apertura editorial. Un bombazo, ¿no? El informe de la Contralora Dorothy Pérez, de la Contraloría General de la República, informe 873, publicado ahora hace un par de días atrás, el 3 de junio, y que dice literal, son 153 páginas, pero hay una parte en la parte de los resultados, donde explícitamente la Contraloría dice de que se contrató a esta empresa, ¿verdad?, para un coaching, para gestión institucional, y lo que plantea, ¿cierto?, explícitamente el informe es de que respecto a las sesiones, que según recuerdo eran 54, hay un poco más de 20 que tiene minutas, algunas que tienen como unas minutas más o menos incompletas y otras que derechamente no tienen, y que dentro de esas sesiones quedó demostrado que hay sesiones que no estaban destinadas para el mejoramiento de la gestión institucional, que no estaban destinadas para mejorar el clima laboral, que no estaban destinadas, lo dice literal, para mejorar el rendimiento de los funcionarios, sino que más bien aludía, así lo dice el informe, a mejorar, ¿verdad?, o hacer referencia a mejoramiento para la campaña, la reelección de Claudio Rego, y dice, y no en términos generales, sino que en términos específicos, específicamente destinado, ¿cierto?, para la campaña de Claudio Orrego Larraín para su reelección. Lapidario, ¿cierto?, el informe de la Contraloría y que hoy la Fiscalía también va a investigar esas posibles irregularidades desde el área penal. ¿Cómo lo ves, Rodrigo?
A mí me pasan tres cosas cuando uno ve estos informes. Lo primero, y ojalá todos los oyentes lo tengan claro, la gigantesca cantidad de dinero que tiene el Estado y que usa en cosas como estas, y que de la cual se tiene que dar una mucho mejor explicación. Estudios, jornadas de trabajo, jornadas culturales, coaching pagado con fondos públicos, por lo tanto tiene que estar absolutamente bien justificado. Entonces lo primero es que que vamos, ya que estamos en el año electoral, que la gente escoja personas que van a cuidar los fondos públicos, sobre todo los diputados, que una de las principales misiones es velar por el buen uso de los fondos públicos. Entonces lo primero es que todos nos demos cuenta de que esto no es una anomalía, o sea, hay demasiados casos. Lo segundo, yo creo que por eso una bomba, es la necesidad cada vez más del gobernador Orrego de darnos muchas mejores explicaciones. No solamente está en el caso de Procultura, con poca claridad, ahora tenemos esto, y hay varias situaciones adicionales que hacen investigaciones por parte de la Fiscalía, como tú bien agregabas, que yo creo que hacen que el gobernador Claudio Orrego, a quien conozco hace muchos años, nos esté debiendo explicaciones más profundas y mucho más completas. Y lo tercero, y a mí me sorprende, a un informe de más de 150 páginas, y lo hemos visto, también lo vimos en la cuenta, y lo vimos en reacciones a la cuenta, esta tendencia que tiene el gobierno y las autoridades del gobierno, se fijan, a descartar todo. No, damos por descartado que esto produzca un efecto en las relaciones diplomáticas entre Chile y Estados Unidos cuando no le contesta una llamada. No, damos por descartado que esto sea...
Es como que lo decretan.
Sí, claro, claro. Como que se lo decretaran. ¿No? Anuncian, no, mire, lo hemos analizado y damos descartado que esto sea. Lo mismo, damos un informe de más de 150 páginas, muy bien fundamentado, y la primera reacción es, no, damos por descartado de que este dinero haya sido para campañas presidenciales. Ah, no, no, no me descarte nada, explíqueme y contésteme. Pero fíjense la tendencia natural del gobierno decir, no, damos por descartado algo como si fuera un decreto, porque yo opino está descartado. Y creo que en este caso, como les decía hace un instante atrás, todavía hay muchas explicaciones por las cuales tienen que responder.
Tocaya, bueno, me sumo a la palabra de Rodrigo y felicito también a la Contralora, me parece que...
Grande Dorothy Pérez.
Sí, grande Dorothy Pérez. Y lo que da cuenta de toda la diferencia que hace cuando las instituciones que están para fiscalizar el buen uso de los recursos públicos se ponen proactivos, intentan cruzar datos, que es lo que deberían estar haciendo permanentemente, tanto Contraloría como la Cámara de Diputados también. Y entonces, por ese lado, me parece una buena noticia que tengamos una Contralora que esté tomando decisiones proactivamente para controlar el buen uso de los recursos públicos. Y respecto a Claudio Orrego, consigo que, o sea, han salido en distintas oportunidades distintos temas ligados a lo mismo, que usó mal los recursos públicos para su campaña. Y acá es tan burdo, y que yo lo comentaba con unos amigos ayer, no entendía cómo son tan desprolijos que para justificar su coaching a la Contraloría le mandan los informes donde dice que el coaching era para campaña, como ni siquiera se preocuparon de intentar justificar de buena forma el uso de los recursos. Entonces malamente podrían estar haciéndolo bien, creo yo.
Hay un tema importante a propósito también de lo que decían ustedes dos, que es a ver, primero el buen funcionamiento de las instituciones y lo importante que es un buen diseño institucional, ¿cierto? El hecho de tener un poder de control que esté funcionando, en este caso la Contraloría General de la República, pero, y lo hemos comentado también en este programa, hay un tema también de controles internos que fallan. Lo hemos visto con respecto a las licencias médicas, el control intraorgánico que se llama. O sea, ¿qué pasaba con la SUCESO, por ejemplo, con la Superintendencia de Seguridad Social? ¿Qué pasaba también con los controles en las propias reparticiones públicas donde se daban, por ejemplo, estas licencias? Y lo mismo respecto a las gobernaciones o a los municipios, también hay contralorías internas. Y también debiera haber un control en ese sentido que esté funcionando. Entonces, bien por la Contraloría, pero también hay un tema ahí de control y de preocupación porque se den explicaciones y fundamentaciones y por el otro lado también que se controle bien el buen uso de los recursos públicos. Y acá sumo otro tema más, que es la falta de conciencia, y no quiero generalizar, pero sí pareciera, ¿cierto?, que hay una cultura de considerar de que como la plata es del Estado, no es de nadie. Y es plata de todos los chilenos, y es por eso que hoy día, que tenemos un servicio de impuesto interno, de hecho, bastante criticado por estar al borde, si no es ya directamente vulnerando el principio de legalidad y proporcionalidad del tema impositivo, de tratar de sacar platita donde, pero así estrujar en el fondo a los contribuyentes, porque eso es lo que se está haciendo en materia de contribuciones, ¿para qué decir? Donde se suben las contribuciones, pero no se explica por qué. ¿Ah? Oye, somos tan rigurosos y somos tan exigentes para estrujar al contribuyente lo máximo que se pueda, pero resulta que para el gasto, para el uso de los recursos, pareciera que somos como medio laxo, ¿no? O derechamente ya ni siquiera laxo, poco probos.
Mira, Después volvamos al tema del servicio de impuestos internos, que tú sabes que para mí es un tema esencial, no por los aspectos recaudatorios, como de repente habla sobre todo el director nacional de impuestos internos, sino que porque los impuestos afectan valores y derechos esenciales de las personas, como es la libertad, como es la propiedad y como es la discusión sobre las finalidades del Estado. Entonces, después volvamos a eso porque yo creo que ahí hay un temazo. No por nada, esta semana el director nacional de impuestos internos tuvo que ir ante la Cámara de Diputados y ante el Senado
a dar explicaciones
de cómo usa sus facultades, que son facultades especiales para un acreedor como es el fisco en materia tributaria.
Que no las puede explicar bien.
Entonces, además, claro, y en un caso reconoce.
No, pero ahí decretó, dijo, si yo estoy aplicando bien. Yo, pero explíqueme. Pero,
¿cómo funciona la fórmula?
Le he bloqueado la clave a 35.000 contribuyentes porque está dentro de mi facultad y lo he hecho bien. Eso fue. O no sabe que tiene razón.
Los demás países nos felicitan.
Tiene razón, ¿no? He explicado un poquito mal el tema de contribuciones. Pero es como eso. Oye, no, mira, volviendo
al tema. Se pueden cometer errores, dijo. Pero lo estamos haciendo bien igual.
Con la opinión en contra del defensor del contribuyente, la mayor parte de los abogados tributaristas, de buena parte de los contadores, etcétera, diciéndole que usted se lo está haciendo mal de varios de los centros de estudios tributarios. Y además te quiero decir desde ya, con un problema gigante de atribuciones o de correcto uso de las mismas. No, pero volvamos a lo que decías tú, cuando uno de estos dineros para coaching, a mí me pasaba cuando uno veía el dinero para estudios en todas las reparticiones. Mira, yo me correspondió ser subsidiario de Hacienda durante un año y medio, teníamos un comité de racionalización, y todo lo que vemos en estos días y todo lo que tú has aludido requiere dos cosas que muchas veces cuesta. La primera es voluntad política, porque la verdad es que mucha gente, como bien señalas tú, Connie, no es que sean poco probos ni nada, pero que empiezan a ser descuidados con la plata pública, en el sentido de decir, no, si estamos trabajando por el bien de todos los chilenos. No, pero eso no es, ese es el desde. Entonces, primero, voluntad política de recortar gastos, lo han dicho varios candidatos presidenciales, por ejemplo, Evelyn Matthei, es imprescindible recortar gastos que son inútiles, porque es la plata de todos los chilenos, más en el escenario fiscal en que estamos. Entonces, primero se requiere voluntad política y decisión. En esa decisión, porque es incómodo. A veces es agrio tener que empezar a decirle a la gente, no puedes hacer esto, no puede haber más horas extra, no puede haber más estudios, no podemos hacer esto. ¿Por qué? Porque estamos cuidando la plata de todos los chilenos. Y segundo, como bien señalas tú, se requieren instituciones que funcionen de verdad dentro de sus competencias y haciendo efectivamente la pega, como lo estamos viendo en este caso en la Contraloría, dentro de sus atribuciones, dentro del derecho, por supuesto. Pero son muchas más. El Congreso, desde la Cámara de Diputados, son las Contralorías internas. Es imprescindible avanzar hacia modelos que el sector privado ya tiene, como son los modelos de compliance y de auditorías mucho más sofisticadas que los que tiene hoy día el Estado. ¿Y por qué hacer todo esto? Porque estamos tratando de cuidar el buen uso de recursos públicos, porque los recursos públicos vienen entregados por todos los chilenos. Como siempre te he dicho muchas veces, un chileno que hoy día va caminando, que tiene un ingreso bajo, no se da cuenta que 2 meses y medio al año de sus ingresos van en impuestos. Y no tiene idea. Entonces, es imprescindible que las instituciones, con voluntad política por una parte, y segundo, ejerciendo adecuadamente sus atribuciones, respeten y velen por el buen uso de los recursos de todos los chilenos.
Creo que eso es especialmente importante en este año electoral, ¿no?
Así es.
Sobre todo que creo que también se conjuga lo que hablábamos antes de que las personas no perciben que es la plata de todos los chilenos, sienten que es la plata de nadie, y sobre todo en el caso específico del gobierno regional, tiendo a pensar que también las personas lo ven como un ente lejano, que nadie sabe muy bien qué hace el gobierno regional, pero hace o puede hacer muchas cosas importantes. Son los que financian fondos para seguridad, para comprar más patrullas, para construir mejores...
Porque podría usarlo al menos para eso, para cámara.
En salud, claro, para aportar en salud, vivienda. Decenas de áreas correctas
donde son necesarias hoy día más que nunca, y resulta que las estamos gastando en proyectos para hacer coaching de campaña. Entonces, esa desafección y esa falta de realidad y de prioridad es muy preocupante, y yo llamaría a tener un especial ojo con lo que decían ustedes de los controles internos en cada una de las instituciones en este año que es electoral.
Sin duda, ¿no? Y hay otro tema también, como porque después vamos a estar conversando un poco del tema primaria, de qué estamos, ¿cierto?, el punto electoral, pero hay otro tema relevante que plantea Rodrigo al principio, y que tiene que ver también con los derechos de las personas, de los derechos de los contribuyentes, de los derechos del ciudadano a pedir explicaciones y que esas explicaciones se den con fundamentación. Fíjense que la ley de base de procedimiento administrativo, de hecho, es bastante, bastante clara en términos de establecer varios derechos que tienen las personas, entre ellos que los actos, bueno, de hecho está en la Constitución también, que los actos públicos tienen que tener fundamentación y que esa fundamentación tiene que ser pública, tiene que ser razonada. ¿Y por qué es eso? Porque tenemos derecho a no solamente que las autoridades tomen decisiones, sino que expliquen por qué tomaron esas decisiones. Y es por eso que no es aceptable que en la práctica tú tengas, por ejemplo, un comunicado, como el comunicado que publicó ayer la Gobernación Regional, diciendo, mire, acá no hay ninguna irregularidad.
Descartamos
la irregularidad. Oye,
y acá termina el tema.
Y bueno, vamos a colaborar con la Contraloría ya, pero a ver, la Contraloría no le está preguntando. La Contraloría emitió un informe donde concluyó y dentro del acápite resultados te dice de que hay sesiones del coaching que no está destinado a la interna del funcionamiento de la Gobernación Regional, y de hecho es bastante específica a mejorar el rendimiento, la gestión, etcétera, sino que, y no en términos generales, dice específicamente para la campaña de reelección de Claudio Riego. Es muy grave.
Sí, muy grave.
Entonces, que el poder de control te diga como resultado en un informe esto, requiere algo más que simplemente decir voy a colaborar con la Contraloría, y si la Contraloría ya llegó al resultado.
Ya te hizo el reproche,
¿no? O sea, se requiere también un poco más de explicación. Entonces, esa falta muchas veces y esa desidia por parte de las autoridades de eludir la fundamentación, de eludir la explicación, también es algo que yo creo que culturalmente hablando tenemos que empezar a enquistarnos un poco más. Para quienes nos están escuchando esta cuestión, no es simplemente ser cordero, borrego, en el fondo que ya, bueno, ya nos dicen esto, ya bueno será. No, tenemos derecho a que en el fondo se explique por qué se hicieron las cosas que se hicieron, que se den las explicaciones razonables, y si las explicaciones no son razonables, bueno, que se asuman las responsabilidades.
O sea, no nos podemos acostumbrar que este sea lo normal.
Claro, mira,
perdona que vuelva al tema tributario, pero yo sé que es un tema esencial para las pymes, para todos los que están escuchando, para las personas, para todos quienes trabajan diariamente y terminan pagando impuestos. Yo como diputado, y lo perdí, lo confieso, una de mis grandes luchas es algo que se concretó ahora, que es que en la boleta cada vez más te dicen cuál es el IVA que tú pagaste.
Sí.
¿Y eso es por qué? Porque eso es democracia, eso es conocimiento. Ustedes probablemente recordarán un montón de películas de Estados Unidos o series de televisión donde la persona, el actor decía, yo pagué mis impuestos, tengo derecho. Montones de películas, siempre lo decían, yo pagué mis impuestos, tengo derecho. Y es parte de tu cultura. En Chile no tenemos eso. Y es imprescindible que cada vez más no tengamos. Porque como tú dices, como tú señalabas recién, Connie, te tienen que dar explicaciones por las cosas que hacen. Fundadamente, razonadamente, no sabes que yo descarto, no, si está todo bien, ¿por qué? Porque lo digo yo. No, tienes que explicarme ante la Contraloría, tienes que explicarme ante la Cámara de Diputados, tienes que explicarme ante las Contralorías Internas, ante Superintendencias, ante Comités, etcétera, ¿por qué gasté este dinero? Porque más aún, y lo hemos conversado en otros programas, en los próximos años vamos a tener serias restricciones fiscales. Entonces empecemos a usar mejor la plata pública.
Efectivamente, bueno, no es baladí que de hecho la Revolución Americana, o sea, el hecho de que partió, digamos, por el tema impositivo, ¿eh? O sea,
no more taxes without representation.
Exactamente. No hay pago de impuestos si no hay representación.
No solo eso, los estados generales de la Revolución Francesa fueron convocados precisamente para un plan tributario, y así vamos y vamos. Y por eso mismo, el tema tributario, cuando escucharon todavía el director nacional de impuestos internos diciendo, yo soy ingeniero, a mí me gustan los datos. No, pero está bien, yo soy abogado, a mí me gusta que el sistema tributario funcione conforme al derecho. ¿Y por qué? Porque afecta realmente a las personas. Afecta su libertad, nadie puede negarse a pagar impuestos, tu libertad, afecta a tu propiedad porque te van a quitar una parte de tus recursos para pagar los impuestos, y afecta finalmente las finalidades del Estado, porque tú estás dispuesto a entregar eso y perder parte de tu libertad y parte de tu propiedad porque crees en ciertas finalidades del Estado, no en hacer coaching para una campaña presidencial o una campaña gobernador.
Efectivamente, son de los dos temas, bueno, los dos grandes temas que en la práctica se tiene mucho cuidado en general en los sistemas constitucionales son el reclutamiento, tema tropas, y el tema tributario. Y es por eso que, de hecho, los tributos, las leyes que tienen que ver con tributos, tienen que partir por la Cámara de Diputados y terminan después con el Senado. Eso tiene una lógica.
Sí,
¿no?
Por supuesto.
Eso tiene un sentido, precisamente porque el tema tributario es un tema delicado, ¿cierto? Y afecta a los derechos de las personas. Bueno,
Yo me acuerdo de esto cada vez que pago mis contribuciones.
Obvio.
Cada vez que pago mis contribuciones, cada vez que pago el IVA cuando compro el pan, me genera rabia saber que.
Y por eso es tan importante que la gente se dé cuenta que cuando está comprando, y una persona que no paga renta, no paga impuestos, saber que igual paga dos meses su sueldo en IVA.
Así
o sea,
es.
Trabajó enero y febrero, por así decirlo, para el Estado. Y eso es importante que la gente lo tenga presente.
Y que es falso que digan que la gente no paga, que hay gente que no paga impuestos. Cosa es que no paga impuesto a la renta y otra cosa es que no paga impuestos. No. Todos pagamos impuestos. El Super 8 que se compra en el kiosco.
Ya, para 19%.
Efectivamente, así que es importante en el fondo que tengamos conciencia de eso y que no es justificable la laxitud con respecto a cómo se usan los recursos
públicos. Perdón, el último comentario, y que el tema de impuestos no es un tema para los ricos, no es un tema para las empresas, es un tema para todos, absolutamente todos los chilenos. Un niño pequeño con su mesada, o un niño pequeño que el papá le dio un poco de dinero, o la mamá un poco de dinero para comprarse algo, ya pagó impuestos.
Efectivamente,
y no sabe.
Efectivamente. Bueno, nos vamos a ir a una pausa. De vuelta vamos a estar conversando sobre las primarias oficialistas, también cómo vemos las campañas de los candidatos de la oposición. Así que denos un minuto y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves. Porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Biobío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido. Vende seguro. Julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Cuando se lanzó el Xiaomi automóvil eléctrico, hace un año, el SU7, se vendieron 90.000 unidades pagadas en China en 23 horas. Y tuvieron que parar la venta porque no habían hecho ni uno. Tuvieron que fabricarlos. Entonces fabricaron ya 300.000 y han entregado 250.000 de estos autos. ¿Y el éxito de ventas por qué fue? Porque vale un 25% más barato que la competencia y tiene más electrónica, más pantallas, más juguetes y más todo. Ahora sacan la versión SUV. Xiaomi, una marca de teléfono que hace freidoras de papa, ventiladores, que hace de todo. Bueno, ahora sacan la versión SUV, que va a costar igual más barato que la competencia, que va a tener todo. De verdad, es la copia de un auto, de un SUV alta gama alemán como Porsche, ¿ya? Pero ahora no se venden en línea, empiezan ahora, hasta que no estén listas las unidades para ser entregadas. Entonces, Xiaomi hace secadores de pelo, autos, teléfonos, máquinas freidoras, etcétera, etcétera. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido. Vende seguro. Julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Bienvenido a Deco Home. Bienvenido a una tienda donde puedes conocer y probar los muebles antes de comprar. Y si necesitas ayuda, te asesoramos. Bienvenido a elegir, medir, combinar y decorar, porque queremos que tu hogar sea ese lugar donde siempre quieras estar. Living, cocina, terraza o decoración, todo está en Deco Home. Te esperamos en nuestras tiendas, ubicadas en El Cortijo, Maipú, Peñalolén y en decohome.cl. Deco Home, qué bueno estar en casa.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Ya estamos de vuelta a La Voz de la Gente, conversando con Constanza Castillo, con Rodrigo Álvarez. Y antes de seguir conversando, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Llega a Chile Prudential AGF, en alianza con FP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme. Gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío, se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Bueno, tenemos, se acerca a paso agigantado la primaria del oficialismo. Ha habido un par de debates que se han realizado en algunos medios de comunicación. Parece que se están sacando los guantes, ¿no?
Sí, yo creo que está tomando un poco más de temperatura esta primaria. Estaba muy aburrida, que no quedan tantas semanas, así que era necesario que empezaran a marcar diferencias.
Sí o no, como que ya estos juntos como hermanos, miembros de una iglesia, estamos todos unidos, como que se empezó a... Ya como que ya la cosa ya empezó, se empezaron a tratar de buscar algunas diferencias, ¿no?
Cuando se inscribieron las candidaturas, yo tenía mucha expectativa de cómo Carolina Toá iba a defender y Janet Jara todo lo que han hecho en el gobierno, o si se iban a desligar, y veo que han optado por la segunda opción.
O sea, sí, bueno, eso es bien impresionante. Sí, o sea, ¿sí? Porque ha sido una primaria que, como dices tú, está empezando a tomar un poco de temperatura, pero con una amnesia selectiva notable, ¿eh? Porque es casi un país bonito. Qué bonito sería que en Chile no hubiera problemas de seguridad. ¡Ups! ¿Verdad que fui ministra de Interior? Ah, qué bonito sería que en Chile nos indignáramos todos de la cesantía creciente en el país. ¡Ups! ¿Verdad que fui ministra del Trabajo? ¿Ah? Entonces a mí me sorprende un poquito parte de las declaraciones o parte de cómo se desligan, como decía Constanza, de sus propios roles. Pero a mí me interesa, conversemos la primera, yo creo lo realmente interesante empezar a darnos cuenta es de qué coalición surge esa primaria. Gana el que gane.
A ver.
Porque mira, gana Jara. Tenemos una coalición importante que por primera vez en la historia de Chile lleva a candidato presidencial a una militante del Partido Comunista. Eso nunca ha pasado. Ha pasado que el Partido Comunista tenga candidatos, incluso algunos con votaciones aceptables, como Gladys Marín. Pero que una coalición, más encima, la coalición de gobierno, opte por llevar de candidata presidencial a una militante del Partido Comunista, eso no había pasado en la historia de Chile.
Y amplia, desde la centroizquierda.
Por supuesto, todo de la centroizquierda, militante del Partido Comunista. Eso no ha pasado en la historia de Chile, y quiero decirles que no pasa casi en la historia de ningún país del mundo. Ah, salvo en Cuba, evidentemente, salvo en China. Ah, pero acá no.
Que de elecciones.
No. Claro, que elecciones tampoco. O sea, primero tendríamos un cambio mayor en la política chilena. Que una. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque Chile ha demostrado tradicionalmente que tiene un rechazo hacia el Partido Comunista. Si el Partido Comunista es un partido que fue creado en 1922 y nunca ha tenido una gran votación, ¿por qué? Porque la inmensa mayoría de los chilenos no nos gustan sus ideas. Y resulta que la coalición de gobierno llevaría candidato a una militante del Partido Comunista. Segunda alternativa, gana Winter. Winter es Boric 2.
¿Ah?
Y claro, con todos sus defectos iba a decir, pero además con toda su experiencia. Dígalo sin problema, pero espérate. Pero además,
en horario de uno todavía.
Pero además, eso es la defensa de todo el corazón de este gobierno, que es, por lo pronto, la propuesta convencional, él fue un gran defensor, las ideas económicas de este gobierno, esta capacidad infinita de descartar todo acto de corrupción cuando les estallan en la cara. Eso es la coalición de la centroizquierda liderada por Winter. La tercera alternativa, gana toda. Y esto es lo más interesante para mí, porque yo tengo muchos amigos que ven esto y dicen es como la Concertación 4. No, no es así. Y esto es lo importante. Y varios amigos míos que se unen ahora a esa campaña, y yo creo que casi con el sueño de que esto es como la cuarta concertación. Esto ni siquiera es la segunda nueva mayoría. O sea, ni siquiera es la segunda versión del gobierno de Bachelet 2. Esto es una coalición en que, fíjate, por las encuestas, dos tercios sería esa izquierda comunista y esa izquierda Frente Amplio, que van a poner las condiciones para gobernar juntos. Entonces, estamos enfrentados, después de primaria, después de tres, a un escenario para Chile que sí o sí, el resultado de esa gran conjunto de partidos que van desde la centro izquierda a la izquierda, va a ser alguien, probablemente incluso un poquito más a la izquierda de lo que fue este gobierno. Aunque sea inicialmente una persona que pueda ser sensata o razonable, o que pueda haber sido parte de los gobiernos de concertación. A mí ayer alguien me aludía a este muy buen video de Evelyn Matthei, donde sale Evelyn y no sale Matthei, y alguien me decía, oye, pero es un poquito diferenciador. Yo le digo, perdona, ¿qué cosa más diferenciador que Carolina Toa? Sí. Que fue diputada y ministra de la concertación, alcaldesa de la nueva mayoría, y sobre todo vocera de la prueba. Entonces, entendamos que el resultado para Chile, cualquiera sea esta primaria, no es la sensatez, no es la prudencia, no es cosas que yo reconozco muy buenas y positivas que hicieron las tres primeras concertaciones. Es algo muy, muy distinto.
Interesante el análisis. Total. Y bueno, y ahí lo dijiste medio tangencialmente, pero hay otro tema, ¿cierto? Que independiente de que la política tiene su cuento y de alguna forma, no sé, pues en este caso, por ejemplo, las candidatas presidenciales Jeannette Jara y Carolina Toa han buscado diferenciarse del gobierno. O sea, el único que abraza al gobierno es general Gonzalo Winter. Dicen que se peleó ahí para estar en la comisión pórtico para la cuenta pública. El único, dicen que no hubo mucha pelea, pero más allá de eso, efectivamente todos los candidatos que están en esta coalición amplia, como bien dices tú, pero eso es bien interesante el análisis, Rodrigo, estuvieron por el apruebo del primer proceso constitucional, cuyo texto era radical, ¿no? Era una refundación del país, y no solamente eso, la más, comillas, uno podría decir, más cercana a lo que sería una centroizquierda, que no están así, por lo que planteas tú también, era vocera de la prueba.
Así es.
O sea, un poco, es la primaria, ¿cierto?, del primer proceso constitucional o de la propuesta constitucional.
Sí, de todas maneras. Además, hay que pensar que efectivamente vamos a tener el gobierno que salga después va a tener una coalición de centro izquierda mucho más a la izquierda. Y convengamos que a propósito de las audaces declaraciones de nuestro presidente Boric diciendo que ahora ellos daban gobernabilidad porque no habían problemas en la calle, yo creo que si llega a ganar un gobierno de derecha, ahí vamos a ver las credenciales democráticas que a ellos les encanta repartir a los demás. Pero cuando vuelvan a ser oposición con una centroizquierda más hacia la izquierda, yo creo que ahí recién vamos a ver si es que, como decía Rodrigo en su buen análisis, cuánto va a pesar el Frente Amplio y el Partido Comunista dentro de las decisiones que tomen ellos, ya sea desde la oposición, si van a cambiar de un pie a la calle a los dos piececitos de nuevo.
O a los cuatro, según el senador Núñez. Que hablaba, no sé si lo vieron, ¿se acuerdan?
No.
Se sumó a una marcha de los pescadores artesanales por la ley de fraccionamiento, el senador del Partido Comunista. Entonces dijo, no, nosotros tenemos dos pies en la calle y dos pies en la moneda. Entonces, pero ¿cómo si cuatro pies? lo bautizamos en este programa como el requete patitas.
Absolutamente, pero quiero decir que esa es parte de la actitud política histórica también del Partido Comunista, sí. Estar arriba de la mesa y estar debajo de la mesa, sí. Tener movimientos que están en alguna medida enfrentando a sus propios gobiernos, a sus propios líderes, y por lo tanto es un acto fallido de él reconociendo, demostrando lo que es su estrategia, tener patitas, multipatitas en todos los lugares, probablemente estar legislando en el Congreso, estar en el gobierno y estar al mismo tiempo
en la calle.
Oye, pero qué impresionante, qué bueno que los recuerdes, porque yo creo que no hay que no dejar de insistir en estas declaraciones sorprendentes del presidente Boric.
O sea, sí. Tomemos un minuto respecto a eso, porque yo creo que bien.
Cuando
es ofensivo.
Sí,
o sea, de verdad que yo creo que es ofensivo para la ciudadanía. Bueno, y perdón por citar en el fondo estos como dichos de abogados, pero nadie se puede aprovechar de su propio dolor.
No, pero además es una cosa impresionante, porque es abusar de la memoria, abusar, yo sé que la memoria histórica cuesta en el país, pero al mismo tiempo es abusar de la inteligencia de las personas. Es cosa de ver las imágenes, de lo que dijeron, de que unos primeros actos de... ¿Cuál fue el primer acto de la convención que representa a esta gente? Pedir que liberaran a los presos de la revuelta, que eran la inmensa mayoría de ellos delincuentes que habían destrozado el centro de Santiago y otras ciudades del país. Que uno de los primeros actos que hace el gobierno, ¿de acuerdo?, es indultar a mucha de esta gente. Y después, ¿qué otro acto importante a propósito del buen uso de recursos públicos? Darle pensiones de gracia a muchas de estas personas. Entonces, que ahora el presidente diga, no, ha estado todo mucho más tranquilo, porque nosotros estamos gobernando y es muestra nuestra capacidad de gobernabilidad, es una vergüenza. O sea, yo entiendo que en política uno de repente tiene que escuchar declaraciones un tanto, tesis un tanto peregrinas, pero esto ya es demasiado. O sea, perdonen, ustedes recuerden sus rostros en la calle, muestren las declaraciones de muchos de ellos, el centro de tortura en Plaza Baquedano, el grito del presidente Boric enfrentando a un militar que estaba tratando de proteger en un momento dado, cuando era diputado. Entonces, basta.
¿Cómo
basta,
quieren que no lo quememos todo? Pero,
o sea, ¿cómo quieren que lo quememos todo? Entonces, basta un poquito. Tengan un poco más de autocrítica. Ellos generaron de los hechos de violencia más política, más fuertes de los últimos años. Y no solamente los últimos años. Yo lo te voy a recordar a un grupo de personas. Les decía, oye, pero les preguntaba a estudiantes de cuarto medio, ¿alguno de ustedes sabe cuándo es la época que en Chile se quemaron 5 iglesias en el centro de Santiago? Y todos se ponían a pensar. O sea, no se lo piensan tanto.
El incendio de la compañía.
Se quemaron. Entonces, yo decía, no lo piensan tanto. Es durante su vida. Es en los últimos 6 años. Sí. Y eso no se puede olvidar.
Así es.
No, el tema de la estabilización, para poder pasemos también a unos minutos a hablar de las campañas de los candidatos de la oposición, pero claro, las palabras del presidente Boric es, le hemos dado gobernabilidad y hemos estabilizado el país. Oye, le hemos dado gobernabilidad y ya lo decía la Cori antes, el hecho de que se hubiera participado activamente de lo que fue este mal llamado estallido social en octubre del 2019, pero por otro lado también hubo una desestabilización económica, por ejemplo, que también fue orquestada precisamente por ese sector. Entonces, por ejemplo, cuando se dice ahora que la inflación está controlada, etcétera, oye, ¿quién desestabilizó y le aumentó el costo de vida a los chilenos en un más de un 20%, si no me falla la memoria, durante todo este gobierno? Bueno, a propósito de los retiros del 10% que se había advertido que iba a ser así. ¿Quién lo movió? ¿Quién puso entre la espada y la pared al gobierno pasado? Bueno, precisamente esta coalición. Entonces, aprovecharse de su propio dolo, o sea, el aprovecharse de que ellos mismos generaron esa ingobernabilidad, que generaron esa desestabilización, es ofensivo.
O sea, yo que trabajé en el gobierno del presidente Piñera, y lo vi de cerca en el Congreso, la aprobación de los retiros, de cómo hacían oído sordo a cualquier explicación que fuera de sentido común, básicamente. Ver cómo incendiaban todo lo que estaba a su paso y ellos desde el Congreso llamando a quemarlo todo. A mí me genera bastante indignación que el presidente...
Tú trabajaste desde La Moneda, está ahí en La Moneda.
Desde La Moneda, sí. O sea, y yo salía al final del día de La Moneda y era... pero parecía campo de guerra porque habían barricadas por todas partes, incendios. Entonces a mí personalmente me genera mucha indignación que diga algo como eso. Pero además, usando lo que tú dijiste sobre la inflación, además tienen la desfachatez de atribuirse logros que ni siquiera pasan por ellos. La inflación la controla el Banco Central. O sea, como ni siquiera es como por buenas decisiones de ellos. Pero como todo, pum, para adentro.
O que el primer año hicieron un gran esfuerzo a restricción fiscal, es cierto, pero eso estaba condicionado por la ley de presupuesto que había aprobado el último año el gobierno del presidente Piñera. Pero esta indignación ojalá la podamos transmitir bien a la ciudadanía, en el sentido de que no olvidemos. Y al tomar decisiones, no olvidemos. Porque te agrego un caso más que ayer conversábamos, Connie. El presidente de la República en la cuenta, qué bueno que lo haga, reconoce que se habían equivocado y el buen manejo de la pandemia por parte de las autoridades.
Sin nombrar al presidente, pero
por
sí.
Pero no iba a decir eso, la cosa curiosa de nombrar al presidente. Pero ayer
se decidió no perseverar en la querella presentada por Jadwe por cuasi delito de homicidio, por omisión de rescate contra las autoridades de salud de ese gobierno, 5 años después. O sea, las personas, entre ellos algunos conocidos nuestros, amigos nuestros, como Arturo Zúñiga, como Arturo Zúñiga, gran persona que trabajó por el país, estuvo 5 años de su vida con el costo familiar, etcétera, enfrentado a una querella que tú dices, pero ¿quién puede creer esto? Bueno, el sistema judicial te lleva a que 5 años estén investigando eso. Y ante eso no es como si nuevamente descartamos que hayamos tenido mala intención. Lo único que falta decir es eso. No, descartamos que hayamos tenido mala intención. Bueno, no. El país no puede ser así. No puede ser así un país que... ¿Cómo no vamos a quemar todo? Sea una frase que quede en el aire. Y ojalá los chilenos que nos están escuchando no olviden. Y sobre todo no olviden cuando cuente. Cuando cuenta en las próximas elecciones del mes de noviembre y diciembre.
Efectivamente, bien por nuestro amigo ex convencional constituyente también Arturo Zúñiga, que al final respira tranquilo, no porque alguna vez hubiera pensado de que esto podía o de que había sustento, sino que porque, como bien dices tú, Rodrigo, 5 años en un proceso judicial completo y totalmente injusto. Oye, nos quedan unos 3 minutos, pero me parece importante también repasar un poco lo que ha pasado con los candidatos de oposición esta semana. Evelyn Matei inscribió su precandidatura ante el servicio. Sí. El servicio electoral hizo un lanzamiento también de su precandidatura el día miércoles. Connie, cuéntanos un poco de eso y cómo, qué es lo que se ve, ¿cierto? Ahora, como en esta etapa de campaña, una etapa rara para la oposición.
Sí, porque es difícil.
Es una etapa media compleja, entendiendo que el frente hay una primaria establecida, que con voto voluntario y todo, pero tiene su cuento, tiene su estructura. Y claro, en el caso de oposición, eso no funciona tan así.
Bueno, sí, efectivamente, esta semana se marcaron dos hitos, la de la precandidatura de la candidata Evelyn Matei. Se hizo un lanzamiento de la gráfica digital de los eslogan.
No me gustó la gráfica a mí.
No, ¿en serio? ¿Por
no,
qué?
No, lo escuché.
¿Y el eslogan?
El eslogan lo encontré muy bueno.
Bueno.
Sí, y el video lo encontré extraordinario.
Sí,
pero la gráfica no me gustó.
A mí me gustó mucho que del video y del eslogan que se hacen cargo un poco de... No cargo, sino que llevan a la realidad cómo es, Evelyn. Yo que he estado trabajando ahí, me ha pasado que efectivamente muchas personas cuando le dicen... Evelyn, la ex alcaldesa, o Matei, presidenta. Es bien impresionante. La misma persona la llama de las dos formas. Y bueno, lo que se viene ahora es poder llevar a las regiones este mensaje. O sea, nosotros tenemos, cuando nos inscribimos, tuvimos que presentar un preprograma. Y la idea es hacer encuentros, Evelyn, por las regiones durante de aquí a agosto. Que ella pueda ir a las regiones a escuchar, a complementar ideas. Y bueno, ahora salió la noticia que Amarillos también la proclamó. Entonces viene un proceso de escucha de aquí a agosto y queremos hacerlo con las regiones.
No, a mí me parecieron dos muy buenos hechos de campaña esta semana. Primero la inscripción y además buena parte de las razones para inscribirse. Además, sí, para controlar, para que quede claro cuál es nuestro gasto, para que quede claro nuestro despliegue con un acto de transparencia. Me pareció
parte de lo que habíamos
bueno, que quede claro. Porque ya habían empezado algunas de estas típicas declaraciones irresponsables de tercero en esta materia. Y segundo, me pareció muy muy bueno el video, muy bueno el lema, también la gráfica no es particularmente mi estilo, digamos, pero exactamente no lo somos, está claro que no lo somos, y está bien que no lo seamos, pero el video me pareció muy bueno y además me pareció, ante ciertas críticas menores que aparecen intencionadas, oye, pero si así somos las personas. Las personas tenemos distintas características, tenemos distintas visiones, actuamos de forma distinta, somos personas que podemos ser en un momento extraordinario, como se dice en las escrituras, suave en las formas, pero de repente muy firme en el fondo, y yo creo que por tanto es absolutamente compatible y es agradable saber que tienes una candidata presidencial que tiene ese tipo de facetas en ambas líneas, por así decirlo, y me parece absolutamente además normal dentro de lo que un chileno es y quiere ver en sus autoridades.
Efectivamente, bueno, yo espero que en esta etapa también haya, y especialmente en lo que son la los momentos públicos, los hitos, ¿verdad?, de comunicacionales, etcétera, donde se pongan las propuestas por sobre es. Esto. O sea, yo creo que eso debiera ser el eje, y está muy bien el eslogan, está muy bien los videos, está todo eso muy bien, pero que las propuestas finalmente sean lo que hablen también por los candidatos, eso también es algo que finalmente no solamente mueve, sino que eso es lo que también yo creo que la gente quiere escuchar, especialmente en un escenario de un cargo o la autoridad más importante del país.
Y eso es tan bueno, y yo creo que está hablando bien del sector, porque tanto la campaña de la Evelyn como también la campaña de José Antonio Kast han estado mostrando propuestas,
sí.
Y un estilo distinto que yo creo que, sobre todo, que en un país con la cantidad de problemas que tiene, además es lo que necesitamos.
Sí, o sea, sobre todo en ese caso que entendemos que vamos a entrar con varias crisis al gobierno, ¿no? Entonces es clave llegar con un plan en cada una de las materias, en seguridad, que es lo inmediato, que lo estamos abordando desde el pilar orden, en progreso, entender que las familias hoy día necesitan mejores sueldos, mejores empleos para llegar a fin de mes, y con esperanza, que es entender que esto es a largo plazo. Y el pilar fundamental es la educación, que es donde se nivela la cancha para el resto de tu vida.
Así es. Bueno, se nos pasó volando el tiempo. Agradecerle a Rodrigo Álvarez, ex convencional constituyente de la gloriosa región de Magallanes, arte ética chilena, a Constanza Castillo, también setista político, a todo el equipo, por supuesto, que hace posible la voz de la gente, Zafka, Beto, que siempre están ahí. Eso,
lo más grande.
Lo más grande. Y a todos quienes nos escucharon por Radio Agricultura y quienes nos siguieron también por streaming. Que tengan un tremendo fin de semana. Sigan en compañía de Radio Agricultura, porque ya viene Conectados con el gran Checho Irán. Nos vemos lunes. Chao, chao.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Jube. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Zafka Paragués.